Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6:31, las 6:31, señoras y señores, buenos días. Iniciamos Panorama Informativo a esta hora de la mañana. Pedimos mil disculpas, sobre todo a nuestros amables oyentes que nos siguen en el país, en la provincia de Pichincha. No tenemos señal en Radio Católica Nacional, debe existir algún problema de orden técnico en vista de que no estamos saliendo al aire en la provincia de Pichincha. Estamos listos nosotros, en cambio, para darles a conocer los acontecimientos de carácter nacional, eclesial e internacional en el resto del país en este día lunes 12 de diciembre de 2016. Tenemos algunos titulares. Accidentes dejan 17.532 lesionados en el país, nos dice Diario El Comercio. Vía Papayacta-Pifo se amplió a 4 carriles y es más segura. El Consejo Nacional Electoral anuncia hoy la lista final de candidatos. El acuerdo con la Unión Europea cuida la mano de obra nacional. Diario La Hora nos dice la Fuerza Aérea Ecuatoriana controla a las Fuerzas Armadas. 558.000 barriles de crudo salen del mercado, nos trae esta información Diario El Telégrafo. Las 11.85 toneladas de droga decomisadas en Guayaquil cuestan casi 500 millones de dólares. En el ámbito internacional, doble atentado dejó 38 muertos en Estambul. Mortífero atentado a iglesia, esto en El Cairo. Venezuela con alta inflación y mega billetes. El financiamiento de obras se suspende en 6 países en Brasil. Estas y otras informaciones les invitamos a compartir en los siguientes minutos a través de Radio Católica Nacional.
RCN Satelital. Meditaciones del Papa Francisco.
El Papa Francisco, en la solemnidad de la Inmaculada, dice: si damos un sí a Dios, Él viene a nosotros. Vaticano. Al tratarse de un día especial, el Papa Francisco presidió el rezo del Ángelus este jueves 8 de diciembre con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Antes de rezar con miles de personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco recordó que Jesús ha nacido de María, quien no ha conocido el pecado, e invitó a dar un sí incondicional a Dios, porque sí no se cierra la puerta al bien. Como es habitual, el Papa comentó las lecturas de la liturgia del día que presentan 2 pasajes cruciales en la historia de las relaciones entre el hombre y Dios. Podemos decir que nos conducen a los orígenes del bien y del mal. Por un lado, el Génesis nos muestra el no de los orígenes, cuando el hombre ha preferido mirarse a sí mismo más que a su Creador. Ha querido hacerlo todo según él, ha elegido ser autosuficiente. Así, saliendo de la comunión con Dios, se ha perdido y ha comenzado a tener miedo, a esconderse y a acusar a quien le estaba cerca. Esto hace el pecado, aseguró. Sin embargo, el Señor no deja al hombre abandonado a su mal, sino que rápidamente lo busca y le dirige una pregunta llena de aprensión. ¿Dónde estás? Es la pregunta de un padre y una madre que busca a su hijo perdido, dijo el Papa, y recordó que esto el Señor lo hace con mucha paciencia. El segundo pasaje crucial narrado hoy en el Evangelio es cuando Dios viene a habitar entre nosotros, se hace hombre como nosotros, y esto se ha hecho posible por medio de un gran sí, el de María, en el momento de la Anunciación. Por eso Jesús ha comenzado su camino sobre los senderos de la humanidad. Lo ha comenzado en María, transcurriendo los primeros meses de vida, en el vientre de la madre. no ha parecido ya adulto y fuerte, sino que ha seguido todo el recorrido de un ser humano. Por tanto, se ha hecho en todo igual a nosotros, menos en una cosa, el pecado. Por eso ha elegido a María, la única criatura sin pecado inmaculada. El Papa Francisco explicó que María es la llena de gracia y esto quiere decir que en ella no hay espacio para el pecado. Su sí es un sí pleno, sin condiciones, y como el no de los orígenes ha cerrado el paso del hombre a Dios, ahora el sí de María ha abierto el camino a Dios entre nosotros.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama yaktamanda visaikuna.
Las 6 de la mañana con 37 minutos está en sintonía de Radio Católica Nacional. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Las candidaturas en firme se conocen hoy. Esta semana se prevé enviar las listas de los candidatos al Instituto Geográfico Militar, nos dice Diario El Comercio. En el país se inscribieron 3.793 candidaturas para las elecciones. Las listas que están en el Consejo Electoral y en las delegaciones provinciales todavía no son las oficiales. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, mencionó que hasta hoy se conocerá las candidaturas en firme, es decir, el nombre de los postulantes que pasaron la etapa de impugnaciones y apelaciones. En total hubo 31 objeciones, 14 impugnaciones y 10 apelaciones. Algunas fueron resueltas administrativamente en el Consejo Nacional Electoral y otras llegaron al Tribunal Contencioso Electoral Última Instancia. Según el calendario electoral, esta institución debía presentar un certificado sobre los casos resueltos hasta el pasado viernes 9 de diciembre. Una vez que se cuente con ese documento, el Consejo Nacional Electoral enviará la lista o las listas definitivas para que el Instituto Geográfico Militar imprima las papeletas. Para Pozo, la cantidad de recursos presentados fue baja en comparación con otros procesos electorales y lo atribuyó a la capacitación continua del organismo antes de las inscripciones de las candidaturas. Los procesos presentados no estuvieron ajenos a la polémica. La Alianza Juntos por el Cambio, integrada por la Izquierda Democrática, Pachacutic Lista 1218, se quedó sin su primer candidato para Asamblea de Imbabura. El Tribunal Contencioso Electoral aceptó el recurso en el que apeló la participación de Mauricio Larrea, exalcalde de Ibarra y exdiputado. La acción la interpuso Joan Corral, procurador de la Alianza Movimiento Alianza País, Partido Socialista Ecuatoriana. Según su argumento, Larrea, de 61 años de edad, consta como adherente permanente de Alianza País y no ha solicitado ni ha obtenido autorización para ser candidato por otra lista. Larrea, director provincial de la Izquierda Democrática en Imbabura, inició una huelga de hambre el 7 de diciembre, pero la levantó a las 23 horas de ese mismo día, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral le habría notificado a esa hora su decisión final vía correo electrónico. Vilma Andrade, directora nacional de la Izquierda Democrática, puntualizó que el Tribunal Contencioso Electoral también rechazó una candidatura que presentó esta lista por la suscripción de Europa y Asia. Para ella, el tribunal hizo caso omiso de los argumentos presentados. En Pichincha, la apelación a la candidatura de Fernando Villavicencio por el Distrito Norte de Quito originó una respuesta legal de parte de la Alianza Creo Suma. Hasta las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral acudieron simpatizantes del candidato el pasado 22 de noviembre para acompañarlo a interponer una apelación. La observación llegó del prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, como integrante de Alianza País, ya que Villavicencio pertenece a Pachacutic. Tras recibir una respuesta negativa del Contencioso Electoral, la Alianza postuló el 30 de noviembre a Fabricio Villamar como su reemplazo. En ambos casos, las descalificaciones se dieron por la adherencia de los candidatos a otros partidos. En el artículo 148 de la Ley Electoral se señala que las organizaciones políticas deben cambiar de candidatos máximo 48 horas después de recibir la notificación.
Católica Satelital.
Enlace con nuestras filiales.
Son las 6 de la mañana con 41 minutos en Radio Católica Nacional. Más noticias en este inicio de semana. Le saludamos a Luis Alberto Guamán. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Saludos cordiales para los amigos oyentes de Radio Católica Nacional del Ecuador. Dirección Distrital 2DO03 Salud realiza fumigación para erradicación de mosquito rodador. El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Distrital Chimbo San Miguel, en la provincia de Bolívar, realizó el pasado lunes 5 y martes 6 de diciembre la fumigación extradomiciliaria de mosquito denominado rodador, caracterizado por posicionarse en tierra caliente y picar en horas de la tarde. Su picadura es similar a la punzada de un alfiler y deja un punto rojo como un grano. El mosquito no es transmisor de algún tipo de enfermedad, pero ante el panorama y la queja de personas que sentían incomodidad ante la picadura del vector, se puso en marcha la fumigación con las intenciones de proteger a la población. La actividad se destacó por la urgente necesidad de brindar seguridad a la ciudadanía, en especial a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas. Byron Tuapanta, director distrital Chimbo San Miguel, y responsables de salud colectiva se sienten conformes con el trabajo realizado hasta el momento y comunicaron a la ciudadanía que el químico usado, piretrina, tiene una duración en el ambiente de 8 días, en los cuales esperan que se extermine en su totalidad el vector. Y por otra parte, en sesión de directorio del día miércoles 7 de diciembre del presente año, en el segundo punto del orden de la empresa municipal de agua potable, los señores miembros del directorio resolvieron aprobar en segundo y definitivo debate el presupuesto para el ejercicio económico 2017 de la EMAPAG. En el tercer punto se nombra al abogado Nelson Serrano como gerente subrogante de la EMAPAG, de acuerdo a lo que determina la ordenanza de la empresa en su artículo 15, la o el gerente general subrogante reemplazará a la o el gerente general de la empresa en caso de ausencia o impedimento temporal de este último, cumplirán los deberes y atribuciones previstas para el titular mientras dure el reemplazo. Se entenderá por ausencia temporal aquella que no exceda de los 60 días. Y Norma Tenrema, gobernadora de la provincia de Bolívar, jefes, tenientes políticos y comisarios del cantón, autoridades cantonales y parroquiales, la mañana de miércoles 7 de diciembre del 2016 participaron del desfile cívico y sesión solemne en homenaje a la parroquia San Sebastián, perteneciente al cantón Chimbo de la provincia Bolívar. La gobernadora Norma Tenerema participó de estos actos cívicos, en donde rindió de esta manera un justo homenaje a esta noble parroquia al cumplir el 116º aniversario de independencia político-administrativa. La autoridad saludó a su gente trabajadora, amable y hospitalaria de esta hermosa y próspera parroquia. A la vez, ratificó el compromiso de continuar apoyando en forma conjunta con las autoridades en territorio y con todas las instituciones del Ejecutivo en temas de seguridad, entre otros, así como también apoyar las iniciativas de sus autoridades y ciudadanos que vayan en beneficio de esta parroquia. Para los amigos oyentes de Radio Católica Nacional del Ecuador, desde Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, informó Luis Alberto Guamán. Muy buenos días y deseándoles un excelente inicio de semana. Buenos días.
Buenos días y gracias por la información. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Candidatos critican colocación de bonos. El presidente de la República, Rafael Correa, la defiende. 6 candidatos de la oposición cuestionan el endeudamiento. Rafael Correa dijo que hay confianza de los mercados. Esta información nos entrega diario El Comercio. Tras la colocación de 650 millones de dólares en bonos por parte del gobierno ecuatoriano en el mercado internacional, 6 de los 7 presidenciables de oposición criticaron esta medida que, según el Ministerio de Finanzas, sirve para financiar el presupuesto general del Estado de este año. Durante el último conversatorio con los medios de comunicación desde Milagro, en la provincia del Guayas, el presidente Rafael Correa, por otro lado, destacó la colocación de bonos ecuatorianos en el extranjero como una muestra de confianza hacia su administración. Explicó que esto se da porque internacionalmente se mira bien la economía ecuatoriana, que está volviendo a tener crecimiento luego de un periodo con muchos problemas externos, como las variaciones del precio del crudo y el terremoto del 16 de abril en Esmeraldas y Manabí. Agregó que ya hay indicadores de recuperación económica actualmente. Por ejemplo, dijo, estadísticamente el país creció en el segundo trimestre de este año y aseguró que van a entregar al siguiente gobierno en el 2017 una economía en crecimiento y estabilizada. Ahora, resulta que es malo colocar bonos. Antes nos reclamaban por qué no podíamos estar en mercados internacionales y ahora podemos hacerlo porque reconocen la seriedad del gobierno ecuatoriano, respondió a las críticas. Guillermo Lasso, presidenciable de la Alianza Creo Suma, indicó que en menos de 6 meses, el oficialismo liderado por el presidente Correa ha endeudado al país de una forma preocupante. Agregó que la deuda sube como espuma y tienen a la economía cayendo en picada. El candidato además aprovechó esta coyuntura para promocionar su postulación y dijo que él es la opción para el cambio y dejar de lado el endeudamiento internacional. Los postulantes del Partido Social Cristiano y Cintia Viteri respondió sobre el tema que de forma irresponsable, maliciosa y perversa, el presidente se endeuda al chulco, manteniendo el mismo nivel de derroche, dejando como herencia al Ecuador la pobreza, miseria y desesperación. Usted, señor presidente, responderá al pueblo por esto, dijo. Paco Moncayo, postulante por el Acuerdo Nacional por el Cambio, mencionó que estas acciones son un efecto del despilfarro, desorden y la falta de visión del actual gobierno para administrar los recursos públicos eficazmente. El candidato por Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, por su parte, respondió que este es un nuevo acto de irresponsabilidad del gobierno y es una indolencia con el futuro del Ecuador. Añadió que el presidente debe recapacitar y manejar la economía del país con responsabilidad hacia el futuro. Patricio Zuquilanda, de Sociedad Patriótica, considera que el endeudamiento es un reflejo de que el país está en una situación económica complicada. Puso un símil con las finanzas personales de un ciudadano y se preguntó, ¿cuándo uno pide dinero de esta manera? El pasado jueves, por tercera vez en el año, Ecuador salió al mercado en busca de dinero para financiar el presupuesto, en este caso, los 750 millones de dólares, con un rendimiento de 9.65% y a 10 años plazos, servirán también para la inversión pública.
Católica Satelital.
Enlace con nuestras filiales.
Son las 6:50, más noticias en Radio Católica Nacional. Pedimos disculpas nuevamente, les indicamos que en la provincia de Pichincha no estamos con la señal en vista de que existe algún problema de abastecimiento de energía eléctrica en las antenas donde está ubicada nuestra emisora. Son las 6:50, les saludamos a Manuel Ordóñez y a Carlos Rodríguez, nos informan desde Cuenca en este inicio de semana. Buenos días.
Buenos días, René, buenos días amigos oyentes en todo el país, a todos los compañeros, un abrazo bien fuerte. Manuel Ordóñez ya está con nosotros, buenos días.
Carlos, buenos días para René, para todos los compañeros en Radio Católica Nacional. Buenos días, feliz inicio de semana. Vamos de inmediato con las informaciones. Una de las épocas de mayor consumo en el año es la Navidad y para captar clientes los comerciantes aumentan las ofertas, presentan descuentos, más aún cuando se acerca el día de cobro del 13º sueldo. En almacenes como por ejemplo el España, lo que está ubicado en el centro de la ciudad, este mes se oferta un descuento de entre el 30 y un 35% en la línea blanca. Café de tecnología, hogar y herramientas, señaló Patricio Machuca, propietario del negocio. detalló que entre las opciones de compra en línea blanca constan lavadoras de entre $500 y $600, cuyo valor normalmente oscila entre los $600 y los $700, refrigeradores de 12 a 13 pies entre $400 y $500, licuadoras en 16 modelos entre $50 y $110. Ofertas por Navidad pretenden dinamizar la economía. Los negocios aspiran que las ventas aumenten desde el 20 de diciembre.
El panorama es así, pero mientras tanto otros preocupan. Un conductor y un peatón mueren en accidentes. Un transeúnte fue atropellado mientras que un joven que se movilizaba en un vehículo rodó por una pendiente. Dos personas fallecieron a causa de accidentes de tránsito ocurridos en Cuenca y Gualaceo. El primer deceso sucedió en la circunvalación sur, cerca de la entrada a la parroquia El Valle. El sábado, alrededor de las 18:45, un accidente que se dio cuando un transeúnte que intentaba cruzar la referida vía fue impactado por un vehículo. La víctima perdió la vida sobre la calzada. Paramédicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social acudieron al sitio en un intento de auxiliar al transeúnte, pero todo fue en vano. Mientras tanto, un vuelco se produjo ayer alrededor de las 5 de la mañana en el sector de San Francisco Alto, en la parroquia de Luis Cordero del Cantón Gualaceo. Un automóvil que era conducido por la vía Gualaceo-Limón perdió pista y rodó varios metros por una pendiente. El conductor resultó herido de gravedad. Luego de las primeras valoraciones médicas, el paciente fue trasladado al Hospital Regional Vicente Corral, donde al poco tiempo perdió la vida.
Más informaciones. Hasta este viernes, las personas interesadas en obtener la credencial de guía turístico deberán presentar en físico la documentación necesaria para inscribirse en el examen y continuar con el proceso de regularización. La carpeta de documentos deberá contar con la solicitud del examen de acuerdo al formato establecido por la Autoridad Nacional de Turismo, una copia del título de bachiller, título profesional en rama afín y o título profesional en otras ramas. En el caso de personas extranjeras, el título de bachiller deberá estar homologado, legalizado en el país de origen y debidamente traducido al español, de ser el caso.
Y atención, dos internos del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur Turi resultaron heridos luego de que se produjera una supuesta riña al interior del centro, el presunto altercado entre los PPLs ocurrió en el último fin de semana. Esta versión la dieron al conocer allegados de los afectados. Una ciudadana manifestó que los internos, quien prefirió mantener su nombre en reserva, dijo que no es posible que su allegado la quieran trasladar a otra cárcel siendo la víctima. Nosotros conocemos que las personas que lo agredieron son determinados ciudadanos y solicitan mayor investigación. Ellos fueron trasladados desde la ciudad de Guayaquil. Se investiga este hecho en el CRS de la ciudad de Cuenca.
La Chola Cuencana, acompañada de representantes de las parroquias rurales del Cantón Cuenca, participaron en una colecta de fondos que busca reunir dinero para agasajar a los niños de las comunidades. Hasta el jueves recorrerán las calles de la ciudad para pedir el apoyo. Emma Nieto, madre de Carla Escobar, actual Chola Cuencana, manifestó que esperan reunir $4,000 para la entrega de caramelos, de juguetes y ropa a los niños de las parroquias. Para conseguirlo, la Chola Cuencana solicita el apoyo de la ciudadanía en las calles.
Y atención, el tranvía se busca ampliar el plazo de emergencia, los 60 días de emergencia grave declarada por el municipio de Cuenca para asumir los trabajos del proyecto tranvía, se completa mañana. Hasta anoche se revisaban los informes de los avances de las intervenciones efectuadas en el centro histórico y con ello definir si se aumenta o no el estado de emergencia por este tema. Con esta nota concluimos el informe desde la ciudad de Cuenca. Reiteramos un feliz inicio de semana. Desde Cuenca, Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez.
Gracias por la información desde la ciudad de Cuenca. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Seguimos desde la capital de la República, 834 postulantes para 1486 frecuencias en concurso. El proceso está en la primera etapa de evaluación a cargo de la Arcotel. Aún no hay fecha para conocer los ganadores. Esta información nos entrega a Diario El Comercio. En lo que resta de este mes, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom tiene previsto dar a conocer a los ganadores del concurso público para la adjudicación de frecuencias de radiodifusión y televisión de señal abierta. El proceso está en su primera etapa. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel todavía no ha entregado al Cordicom los proyectos comunicacionales mejor puntuados por frecuencia a disposición. La agencia debe cerciorarse de que todos los postulantes cumplan con los parámetros técnicos, jurídicos, económicos y de gestión establecidos en las bases del concurso que fueron aprobadas en abril pasado por la entidad. Para esto se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario, como estipula la normativa vigente. Por ejemplo, para verificar que los participantes no se encuentren inmersos en inhabilidades, se pidió al Registro Civil validar la base de datos. Cuando se concrete esa entrega, el Cordicom se dará paso a la segunda y última etapa de la asignación. Una vez recibidos los proyectos, esta entidad los evaluará en base a cuatro parámetros establecidos en el reglamento. Primero, la promoción de derechos. Los medios deberán incorporar microprogramas, programas o cápsulas que promuevan derechos humanos o enfoques de igualdad, pluralidad, diversidad e inclusión. El parámetro de participación, en cambio, habla de incluir a la comunidad en los espacios. El parámetro de diálogo debe incorporar programas de interacción del medio con sus audiencias. Y el último parámetro, de libre caracterización e impacto social, que busca que se expresen los objetivos y la razón de ser del medio de comunicación y su orientación. Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Más noticias en Radio Católica Nacional. La Fuerza Aérea Ecuatoriana controla a Fuerzas Armadas. También será modificado el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de los Militares ISPA. Esta información nos entrega a Diario La Hora. Después de 10 años, con los últimos cambios realizados, la Fuerza Aérea Ecuatoriana retoma el control del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entre 2012 y 2014, el general del aire Leonardo Barreiro Muñoz fue el último oficial de esta rama que dirigió la entidad castrense. Ahora, con la designación del teniente general César Merizal de Pavón, las Fuerzas Armadas vuelven a quedar bajo el control de la aviación militar. Ayer se conoció que Merizal de ya asumió su nueva función previo a la posición oficial de la nueva cúpula prevista para el próximo 27 de febrero. Antes de su nombramiento, Merizalde se desempeñó como comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana desde el 5 de febrero de 2016. También fue subsecretario de Defensa en 2015 y es pariente del gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde. Los nombramientos en una parte de la cúpula militar también conllevaron a que se modifique la estructura del Consejo Directivo del ISPA. El nuevo director general de esta entidad será designado de una terna. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. El agua volvió antes de lo previsto en el norte de Quito. La suspensión de agua potable que soportó un sector del norte de Quito duró menos de lo previsto. Las autoridades informaron que el reinicio de la provisión de líquido vital en 55 barrios, que estaba programado para la madrugada de hoy, comenzó a las 22 horas del último sábado. Así lo confirmaron moradores de las zonas afectadas, quienes dieron testimonios de que el servicio fue restablecido. Eso sí, las primeras caídas de agua registraban tierra. Había que dejar correr el agua para que retome la transparencia que la caracteriza. Nos dimos cuenta que el agua volvió porque una llave se ha quedado abierta, pero salía muy sucia y así no la podíamos utilizar hasta que vuelva a salir limpia, compartió Julio Lozada, administrador de una cevichería ubicada entre la intersección de la avenida 6 de diciembre y de Las Cuadras. Según el gerente de operaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Carlos Espinosa, todos los trabajos se cumplieron sin contratiempos.
Usted está en sintonía de Radio Católica Nacional del Ecuador.
Inicio del espacio publicitario.
Quito está de fiesta y celebramos sus 482 años de fundación trabajando. Inauguramos la extensión de la ecovía de Quitumbe a Guamaní para 180 mil quiteños. Compramos modernos 80 biarticulados y renovamos las 44 paradas del trole. Construimos el metro de Quito en 12 frentes de obra. Pronto empezaremos la construcción de los Quito Cables para mejorar la movilidad de los barrios altos. ¡Que viva Quito! Con más obras para celebrarla y vivir mejor. Alcaldía de Quito.
Fin del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Vicente Cisneros Durán, arzobispo emérito de Cuenca.
Queridos amigos y hermanos radio oyentes, en el documento titulado La Palabra del Señor, que el Papa Emérito Benedicto XVI nos dejara como una herencia espiritual, encontramos para hoy el tema siguiente: relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Santa Biblia. Al referirse a la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, el Papa Benedicto afirma: en la perspectiva de la unidad de las Escrituras en Cristo, tanto los teólogos como los pastores han de ser conscientes de las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ante todo, está muy claro que el mismo Nuevo Testamento reconoce al Antiguo Testamento como palabra de Dios y acepta, por tanto, la autoridad de las Sagradas Escrituras del pueblo judío, según la proposición número 10 de la Pontificia Comisión Bíblica. Reafirma el Papa que de parte de la Iglesia hay un reconocimiento explícito, es decir, claro y terminante, de las Sagradas Escrituras del pueblo judío, al aceptar el mismo lenguaje y haciendo referencia con frecuencia a pasajes de estas Escrituras, al reconocerlas explícitamente, pues cita muchas partes y se sirve de ellas en sus argumentaciones. Así, la argumentación basada en textos del Antiguo Testamento constituye para el Nuevo un valor decisivo superior al de los simples razonamientos humanos. En el cuarto Evangelio, Jesús declara en este sentido que la Escritura no puede fallar. Véase Juan 10:35. Y San Pablo precisa concretamente que la revelación del Antiguo Testamento es válida también para nosotros los cristianos. Véase Romanos 15:4, Primera de Corintios 10:11. Además, afirmamos que Jesús de Nazaret fue un judío, y la Tierra Santa es la Tierra Madre de la Iglesia. En el Antiguo y Nuevo Testamento se encuentra la raíz del cristianismo, y el cristianismo se nutre siempre de ella, se alimenta siempre de ella. Por tanto, la sana doctrina cristiana ha rechazado siempre de cualquier forma el marcionismo recurrente, que tiende de diversos modos a contraponer el Antiguo con el Nuevo Testamento. Ese es el marcionismo, contraposición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una herejía. Además, el mismo Nuevo Testamento se declara conforme al Antiguo Testamento y proclama que en el misterio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, las sagradas escrituras del pueblo judío han encontrado su perfecto cumplimiento. Por otra parte, es necesario observar que el concepto de cumplimiento de las escrituras es complejo porque comporta una triple dimensión. Primera, un aspecto fundamental de continuidad con la revelación del Antiguo Testamento. Segunda, un aspecto de ruptura. Y tercero, otro de cumplimiento y superación. El misterio de Cristo está en continuidad e intención con el culto sacrificial del Antiguo Testamento. Sin embargo, se ha realizado de un modo diferente, de acuerdo con muchos oráculos de los profetas, alcanzando así una perfección nunca lograda antes. El Antiguo Testamento, en efecto, está lleno de tensiones entre sus aspectos institucionales y proféticos. El misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección, es plenamente conforme, de un modo que no era previsible con las profecías y carácter prefigurativo de las escrituras. No obstante, presenta evidentes aspectos de discontinuidad respecto a las instituciones del Antiguo Testamento. He aquí estas reflexiones del Papa Benedicto XVI en su documento tan importante titulado La Palabra del Señor. Es una invitación a todos nosotros para que amemos, estudiemos y cumplamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, contenidas en este libro santo, anunciadas y profetizadas en el Antiguo Testamento y realizadas por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo, autor de las Sagradas Escrituras, nos ayude y nos ilumine. Gracias por su amable sintonía.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyactamanda, Villaicuna.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos, noticias internacionales. Doble atentado dejó 38 muertos en Estambul. El ataque en Estambul, Turquía, fue reivindicado por el grupo radical Halcones de la Libertad del Kurdistán. El hecho dejó 38 personas fallecidas y 155 heridas. El presidente Recep Tayyip Erdogan señaló que los autores pagarán un precio muy alto por los ataques, mientras que varias naciones comprometieron su apoyo a ese país para enfrentar el terrorismo. Más noticias internacionales. Venezuela con alta inflación y mega billetes. Maduro ordena retirar el billete de mayor valor para acabar con supuestas mafias. El presidente venezolano Nicolás Maduro firmó ayer un decreto de emergencia económica que ordena la salida de circulación del billete de mayor valor del país en un plazo de 72 horas para acabar con supuestas mafias que almacenan millones de ejemplares de ese papel en Colombia. El mandatario dijo que bancos nacionales fueron cómplices de esta trama que busca desestabilizar la economía del país y que estaría dirigida por una ONG contratada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que no detalló el retiro de circulación de los billetes de 100 bolívares que podrán depositarse en los bancos públicos durante 72 horas y otros 10 días en el Banco Central, encendió las alarmas en las redes sociales del país, sumido en una grave crisis económica y que en las últimas semanas ha sufrido la falta de efectivo por la alta inflación. Brasil. El financiamiento de obras se suspende en 6 países. 3.600 millones están en suspenso. La operación Lava Jato, que investiga desde hace más de 2 años la trama de corrupción más grande de la historia de Brasil, obligó a suspender proyectos en 6 países de Latinoamérica a raíz de las denuncias contra las empresas implicadas en la red de corrupción, entre las que se encuentran las principales constructoras del país. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social suspendió la financiación de 3.600 millones de dólares por 16 obras. Esos proyectos de infraestructura estaban previstos construirse en Argentina, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Guatemala y Honduras. Las obras en cuestión estaban en manos de las constructoras Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galbao y OAS. Las 5 investigadas por la Lava Jato por su implicación en un macroesquema de pago de sobornos a políticos, la obtención de contratos y otros.
Un día como hoy. Como hoy.
Un día como hoy, 12 de diciembre, en 1903. En España, el Congreso de aquel país aprueba el descanso dominical. En 1979, en Colombia, un terremoto de magnitud 8.1 grados en la escala de Richter provoca un tsunami en las costas colombianas. Las olas alcanzan los 5 metros, ocasionando 259 personas fallecidas. En 1915 nace Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense. En el Ecuador, en 1960, es fundada la cadena televisiva Telesistema, siendo la primera cadena de televisión en el país. En el año 2000, a los 92 años de edad, fallece Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina. Erich Caicedo, Católica Nacional.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachikus y Maikuna.
Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Retomamos más noticias de carácter nacional. La Cámara de la Industria de la Construcción sugiere que se archive la ley de plusvalía para que no se afecte la inversión en el país.
En el marco del tratamiento de la ley de plusvalía en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, fue recibido Severino Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, quien sugirió el archivo del proyecto, asegurando que la medida, que contempla la recaudación del 75% de la ganancia extraordinaria de un bien inmueble, desestimulará la inversión en el sector.
Esto ahuyenta al inversionista. El inversionista es un sector muy importante dentro del quehacer, sobre todo en el campo inmobiliario. Esto creemos que va a paralizar la inversión, generando desempleo y recesión. Esto se ve en el sector de la construcción desde hace casi 2 años que se empezó a difundir la posibilidad de promulgar un nuevo impuesto dirigido a gravar nuevamente a la plusvalía. El momento económico que vive el país no es el más adecuado para grabar actividades económicas, para generar mayor incertidumbre tributaria e inseguridad jurídica para la inversión.
Expuso Durán que lo que se plantea en la ley de plusvalía no tiene justificación, tomando en cuenta que los municipios ya cobran por concepto de mejoras a través de otros impuestos.
Porque si alguien, sea el sector público o el sector privado, invierte en obras de infraestructura, los cobra. El propietario ya del terreno cobra, paga por el impuesto de mejoras o el gobierno, sea seccional, central, él ya cobra por esa inversión que lo ha hecho.
Por otra parte, Alberto Andino, vocero del Colegio de Arquitectos de Pichincha, expuso a la mesa legislativa que hay un error en el proyecto al momento de entender lo que es plusvalía o ganancia extraordinaria, considerando que si se compra una vivienda con crédito hipotecario, no existe ese excedente en el valor final del inmueble.
¿Dónde está el error? Es que el valor de compra está en las escrituras. Y creemos que ese es el valor de compra. Señores, todos compramos, a no ser que tengamos ahí sin muchos recursos, con crédito hipotecario. Crédito hipotecario donde Elías incluso eliminó con buen criterio prácticamente la entrada.
Se habla de una entrada del 5% en crédito RIP, del 10%. Pongamos de que Dios me entrara el 10%. Esa familia, digamos el ejemplo para que todos entendamos, compró en 50, dio 5 mil dólares de entrada con su esfuerzo, y es un dinero que tiene un derecho a tener también un rendimiento. Se endeuda en 45 mil dólares. Pongamos que se endeuda en el 10, al 9.5. Durante 10 años prácticamente ha pagado otros 50 mil dólares en intereses. No es ganancia.
Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, tras las ponencias, se comprometió a analizar las observaciones, pero reiteró que el objetivo es combatir la especulación y ampliar el acceso a la vivienda. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 7 de la mañana con 17 minutos, las 7 de la mañana con 17 minutos, escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Accidentes dejan 17.532 lesionados en el país. Esa cifra, que corresponde a los 10 primeros meses de este año, es menor a la del 2015, cuando se registraron 20.930 heridos a escala nacional. Esta información nos entrega Diario El Comercio. A los centros de salud del país llegan a diario víctimas de accidentes de tránsito. Sus lesiones van desde la rotura de huesos y contusiones cerebrales hasta la amputación de las extremidades. La recuperación de estas dolencias dura años y requiere terapias psicológicas, operaciones y la búsqueda de prótesis. Los percances viales son la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el planeta, según la Organización Mundial de la Salud.
Católica Satelital.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Les saludamos a Irina Ceballos. Buenos días.
¿Qué tal, René? Buenos días. Daniel, buenos días a todos ustedes, amigos, amigas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Y estamos ya con nuestro invitado a través de la línea telefónica. Se trata del doctor Enrique Galarza. Él es catedrático universitario y fue miembro de la Comisión de Investigación del Ataque Angostura. Este ataque que tuvo relación con la guerrilla colombiana. Y justamente en estos días, Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz y da por terminada la guerra en Colombia. Doctor Galarza, buenos días. Quisiéramos conocer cuál es su lectura sobre este premio entregado al presidente colombiano.
Buenos días, Irina, y buenos días a los radioescuchas de Radio Católica Nacional. Creo que es un hecho trascendente, no tanto la condecoración al presidente Santos, que se lo merece, sino fundamentalmente la terminación de una guerra que, como toda guerra, ha sido mortífera y cruel, con miles y miles de víctimas. Como en toda guerra, han habido intereses protervos de toda índole que siempre estaban encaminados al usufructo, la ganancia de unos en desmedro de otros. Es pues entonces un triunfo de la paz. Esperamos que este triunfo de la paz sea duradero y, sobre todo, se plasme en bienestar, en tranquilidad, en respeto a los derechos humanos para todos los colombianos.
Doctor Galarza, ¿usted cree que la conclusión o el término de la guerra en Colombia, de esta guerra que se ha desatado entre la guerrilla y las fuerzas paramilitares, sea también o implique también la paz para el Ecuador, o pueda ser todo lo contrario? Porque mucho se especula que con el término de estos movimientos guerrilleros, posiblemente haya gente que sigue emigrando al Ecuador en busca de mejores días y eso pueda resultar un tanto contraproducente.
Irina, yo creo que la presencia de lucha armada en Colombia siempre fue un desafío para el Ecuador y de hecho hemos tenido efectos negativos que permanentemente nos han estado afectando. Pero ahora la firma de la paz allá en Colombia entre el gobierno colombiano y la guerrilla nos trae otros nuevos retos. Va a ser muy importante la implementación de los acuerdos justamente de paz para que haya un desarme real, para que el gobierno colombiano en efecto tome control sobre todo de los territorios fronterizos con el Ecuador. El gran problema en gran parte se debía a eso, que el gobierno colombiano no tenía un control efectivo en el territorio colombiano. Casi podíamos decir metafóricamente que el Ecuador por el norte colindaba con Colombia y con las fuerzas rebeldes, con las fuerzas revolucionarias. Y eso nos traía problemas. Ahora, cuando las fuerzas armadas revolucionarias entreguen las armas, va a ser importante que todos sus militantes realmente se desarmen y pasen de actitudes ilícitas a actitudes lícitas, a conductas lícitas. Porque es evidente que la lucha armada en Colombia está muy vinculada con el narcotráfico. Entonces, el riesgo es que el Ecuador siga siendo territorio de paso y de irradiación de las acciones subversivas, represivas, pero sobre todo narcotraficantes de Colombia. Por lo tanto, el gobierno ecuatoriano
deberían existir acciones en conjunto tanto del ejército ecuatoriano como del ejército colombiano para hacer algún tipo de plan, algún tipo de y conseguir también o buscar estrategias para evitar esto de lo que estamos hablando, justamente que el Ecuador sea un país de paso y que pueda ser también un espacio donde pulule luego el narcotráfico o el microtráfico.
En efecto, el gobierno ecuatoriano tiene que estar atento. Más aún, tiene que fortalecer las fronteras del norte y tiene que combinar y acordar acciones con las Fuerzas Armadas colombianas. Más aún, tal vez el peligro mayor es el de disgregación de los combatientes en pequeños grupos que terminan convirtiéndose en grupos evidente y claramente delincuenciales. Entonces, la acción irregular se trasladará básicamente a la frontera. Es un reto para el Ecuador. Es un reto para Colombia fundamentalmente, pero también para el Ecuador, que requiere y exige acciones urgentes de seguridad.
En Radio Católica Nacional estamos conversando con el doctor Enrique Galarza. Doctor, qué gusto, buenos días. El sábado último, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió este galardón y se ha dicho que es un homenaje al pueblo colombiano. Sin embargo, doctor Galarza, todavía subsiste porque estamos a pocas semanas recién de la suscripción de este acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno. Digo, subsiste la desconfianza mutua. ¿Cómo revertir esta situación a futuro?
Me parece que el propio presidente Santos en Estocolmo tuvo una frase que me parece que es muy objetiva. Declarar hacer la guerra, en cierto modo, es rápida, es violenta. De eso se trata. Es una forma de violencia, tal vez la más radical de todas. Pero hacer la paz no es de acción inmediata, es un proceso que tiene que irse dando y que probablemente dura algún tiempo. Va a ser muy importante la decisión de las partes, en este caso del gobierno colombiano y de las FARC, el apoyo internacional y la buena voluntad, la discreción de espíritus para que vaya reconociéndose derechos y obligaciones de las partes para que realmente se consolide una paz verdadera. El peligro está en que solamente con la firma de la paz no se crea que ya la paz llegó, y no es así. La paz ha de ir llegando mediante un proceso de diálogo, de comunicación, de discreción de espíritus y sobre todo reconocimiento de derechos y obligaciones.
Sí, doctor Galarza, en efecto, el presidente Juan Manuel Santos, al recibir el galardón en Oslo, Noruega, dijo que es mucho más difícil hacer la paz que hacer la guerra. Ahora, ¿cuál es el reto del pueblo colombiano? También se está tratando de tener un acercamiento con la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, que también me parece que están dando los primeros pasos, y nuestro país precisamente sería la sede de esos diálogos. ¿Por dónde tienen que caminar también con el propósito de llegar a un mismo norte como sucedió con las FARC?
Yo creo que, de nuevo, la firma de la paz del gobierno colombiano con las FARC es un triunfo de la razón, de la paz y esperemos de la justicia. Hay otros movimientos, hay otras fuerzas armadas irregulares en Colombia. Quizás se abra la posibilidad para que en un diálogo encuentren también caminos de entendimiento y de pacificación. No es fácil, vuelvo a repetir, es un proceso que requiere de decisión, y ese es el mérito probablemente del presidente Santos, el haber decidido buscar caminos de paz más allá de las dificultades y de los artífices de la guerra, porque como decía hace un momento, en una guerra siempre hay intereses ocultos y malévolos que incluso a costa de la humanidad quieren beneficiarse con inmensos beneficios para sí mismo. Entonces esperemos que realmente los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que se van a iniciar y que el Ecuador va a ser una sede, tenga unos muy buenos auspicios de nuestra parte, pero sobre todo una decisión firme del gobierno ecuatoriano y de los líderes del Ejército de Liberación Nacional para llegar a un acuerdo.
Muy bien, muchas gracias, doctor Galarza. Pues sí, estamos nosotros completamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. El presidente Juan Manuel Santos recibió el Nobel de la Paz y así ha dado por terminada la guerra en Colombia. Para nosotros también, como vecinos de este hermano país, es motivo de alegría, es motivo de regocijo saber que ya no habrá más muertes por esta situación gravísima en el país vecino. Doctor Galarza, muchas gracias por sus palabras, por haber aceptado nuestra llamada telefónica. Que tenga un muy buen día.
Irina, muchísimas gracias. Terminó la guerra, pero no se ha iniciado, mejor, no se ha consolidado la paz. Ese es un proceso que va a durar un poco más y que el Ecuador tiene que estar atento para colaborar en la construcción de esa paz. Muchísimas gracias a ustedes, Irina.
Gracias a usted y muy buenos días, y a todos nuestros amigos, buenos días también. Gracias por compartir con nosotros estos momentos de información y de diálogo.
Hoy es lunes 12 de diciembre de 2016. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó
Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Ley de plusvalía. La ley de plusvalía existe desde 1970. Sin embargo, poco o nada han recaudado los gobiernos autónomos descentralizados comparado con el crecimiento de la construcción en los últimos años. La nueva ley de plusvalía contempla la recaudación en base a las ganancias ordinarias y extraordinarias. Para saber cómo se aplica la ley de plusvalía en la venta de un bien inmueble, se calcula primero la ganancia ordinaria. Ganancia ordinaria es el incremento del valor del bien, debido al crecimiento de los precios de la economía. Esta ganancia está exenta de pagar por la ley de plusvalía. Ganancia extraordinaria es la diferencia del valor de transmisión y el valor de adquisición, que ya incluye la ganancia ordinaria. La ganancia extraordinaria se someterá a la ley de plusvalía después de la segunda venta del bien. Las recaudaciones que provengan de la ley de plusvalía irán a los gobiernos locales para fortalecer la descentralización y fomentar una buena urbanización, bien legislada y planificada.
El presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea el proyecto de ley de plusvalía, que no es otra cosa que una ley contra la especulación.
Secretaría Nacional de Comunicación.
Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Católica es vida donde tú estás.
Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, 105.7 FM, Radio Católica Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Betania, un centro creado para responder a las necesidades de formación y descanso de organizaciones laicas y religiosas. En sus amplias y acogedoras instalaciones usted puede realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Los teléfonos 2863-800, 2863-802.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del core, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Carihuairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Tu mensaje de Navidad en Radio Católica Nacional. Envíanos un mensaje navideño en audio a nuestro número de WhatsApp 09-87-63-45-94 o al correo electrónico fonoteca@radiocatolica.org.es.
Soy Verónica, les saludamos desde Ibarra y quiero mandar mi mensaje navideño, que Jesús ilumine con su luz su camino para que alcancen todos sus sueños y les deseamos una feliz Navidad.
Y sé parte de nuestra programación.
Muy
muchas bendiciones, que la paz, el amor, la solidaridad y la unión familiar perduren en sus casas.
Fin de espacio publicitario.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador le invita a escuchar el informativo hispanoamericano de Radio Vaticano.
Laudetur Jesus Christus.
En el aire, programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe.
Un cordial saludo de Sofía Lobos, de María Cecilia Mutual y de Cecilia de Malac con los demás integrantes de nuestra redacción y el jesuita Guillermo Ortiz. Estos son nuestros titulares de hoy, lunes 12 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. También hoy, como cada lunes, resuenan las palabras que pronunció el Papa en la cita mariana dominical para el Ángelus. Cercanía del Papa a las víctimas de la guerra en Siria y de la crueldad del terrorismo en diversos países en la cita mariana. Optar por la paz y la civilización fue el apremiante llamamiento del Papa Francisco, asegurando su cercanía en la oración y su profundo dolor por la trágica guerra que enluta al pueblo sirio y la destrucción perpetrada en la martirizada ciudad de Alepo. La fe en Dios y la unidad en los valores humanos y civiles. El obispo de Roma invitó a dar esta respuesta única a la violencia, que es única a pesar de que se perpetre en lugares diversos, como los crueles atentados terroristas cometidos en distintos países en pocas horas. Refiriéndose a lo ocurrido en la capital de Egipto, el obispo de Roma expresó su cercanía al querido hermano Papa Tawadros, patriarca de la Iglesia copta ortodoxa, introduciendo la oración a la Madre de Dios del tercer domingo de Adviento. El Santo Padre reiteró que Jesús ha venido para traer la salvación al mundo. La alegría de la Navidad nos invita a acoger al Señor, a reconocerlo entre los hermanos más necesitados. Nos recuerda que Dios ha entrado en la historia para liberarnos de la esclavitud del pecado, para sanar nuestras llagas, para vendar nuestras heridas y donarnos la vida nueva. Nos acompaña el testimonio y la voz de nuestros oyentes.
La actividad del Papa es noticia.
Tras rezar la oración mariana del Ángelus en el tercer domingo de Adviento, el Papa Francisco hizo un apremiante llamamiento dirigido al mundo entero, apelando a optar por una elección de civismo, despertando así la conciencia ciudadana ante la terrible situación de guerra y violencia que sufren los hermanos de Alepo, en Siria, tras padecer años de un conflicto bélico que se ha cobrado ya la vida de cientos de miles de personas inocentes.
Desde la Ciudad del Vaticano, recibe un mensaje de paz.
Cari fratelli e sorelle, ogni giorno sono vicino, soprattutto nella preghiera, alla gente di Aleppo.
Queridos hermanos y hermanas, cada día tengo presente, sobre todo en la oración, a las personas de Alepo. No hay que olvidar que Alepo es una ciudad y que allí hay gente, familias, niños, personas mayores, enfermos. Por desgracia, ya estamos acostumbrados a la guerra, a la destrucción, pero no debemos olvidar que Siria es un país lleno de historia, cultura y fe. No podemos aceptar que esto sea negado por la guerra, que es un cúmulo de abusos y de falsedad.
Faccio appello all'impegno di tutti perché si faccia una scelta di civiltà, no alla distruzione, sia alla pace. sia la gente di Aleppo e della Siria.
Hago un llamamiento a todo el mundo para que se lleve a cabo una elección de civismo. No a la destrucción, sí a la paz, sí a la gente de Alepo y de Siria. Y rezamos también por las víctimas de algunos recientes atentados terroristas que en las últimas horas han conmocionado a varios países.
Diversi sono i luoghi, ma purtroppo unica è la violenza che semina morte e distruzione. E unica è anche la risposta, fede in Dio e unità nei valori umani.
Los lugares son diversos, pero desgraciadamente la violencia que origina muerte y destrucción es única, y también es única la respuesta, fe en Dios y unidad en los valores humanos y civiles.
Vorrei esprimere una particolare vicinanza al mio caro fratello Papa Tawadros II.
Deseo expresar mi cercanía particular a mi querido hermano Papa Tawadros II y a su comunidad rezando por los muertos y los heridos.
Pregando per i morti e i feriti.
Se trata de la alegría más auténtica a la que estamos llamados a redescubrir el sabor, expresó el Papa. El tercer domingo de Adviento, caracterizado por la invitación de San Pablo a la alegría, alégrense siempre en el Señor, se los repito, alégrense porque el Señor está cerca. Francisco explicó que no es una alegría superficial o puramente emotiva, ni mucho menos aquella mundana o del consumismo, sino que se trata de una alegría más auténtica a la que estamos llamados a redescubrir el sabor. Es una alegría que toca lo íntimo de nuestro ser mientras esperamos a aquel que ya ha venido a traer la salvación al mundo, el Mesías prometido, nacido en Belén de la Virgen María. El mismo 11 de diciembre que en la Plaza de San Pedro bendijo las representaciones de los niñitos Jesús, que los chicos y grandes trajeron para poner después en su pesebre familiar el 24 de diciembre a la noche, el obispo de Roma insistió: estamos invitados a alegrarnos por la inminente venida de nuestro Redentor y estamos llamados a compartir esta alegría con los otros, dando consuelo y esperanza a los pobres.
Escuchemos al Papa.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo la terza domenica di Avvento, caratterizzata dall'invito di San Paolo. Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi. Il Signore è vicino.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy celebramos el tercer domingo de Adviento caracterizado por la invitación de San Pablo. Alégrense siempre en el Señor, vuelvo a insistir, alégrense, el Señor está cerca.
No es una alegría superficial o puramente emotiva quella que, a la cual ci esorta el apóstolo. Nemmeno quella mondana.
No es una alegría superficial o puramente emotiva, aquella a la que nos exhorta el apóstol, y ni siquiera aquella mundana o aquella alegría del consumismo. No. No es esta.
Ma si tratta di una gioia più autentica, di cui siamo chiamati a riscoprire il sapore della vera gioia.
Sino que se trata de una alegría más auténtica de la cual estamos llamados a redescubrir el sabor de la verdadera alegría.
È una gioia che tocca l'intimo del nostro essere.
Es una alegría que toca lo íntimo de nuestro ser mientras esperamos a Jesús, que ya ha venido a traer la salvación al mundo, el Mesías prometido, nacido en Belén de la Virgen María.
La liturgia della parola ci offre il contesto adeguato per comprendere e vivere questa gioia.
La liturgia della parola nos ofrece el contexto adecuado para comprender y vivir esta alegría. Isaías habla de desierto, de tierra árida, de estepa.
Il profeta dice: mani fiacche, ginocchia vacilanti, cuori smarriti.
El profeta tiene ante sí manos débiles, rodillas vacilantes, corazones perdidos, ciegos, sordos y mudos. es el cuadro de una situación de desolación, de un destino inexorable sin Dios.
De un destino inexorable senza Dio. Ma finalmente la salvezza è annunciata. Coraggio, non temete.
Pero finalmente la salvación es anunciada. Sean fuertes, no teman, dice el profeta. Ahí está tu Dios.
Egli viene a salvarvi.
Él mismo viene a salvarlos. Inmediatamente todo se transforma, el desierto florece, la consolación y la alegría invaden los corazones.
Questi segni, annunciati da Isaia come rivelatori della salvezza già presente, si realizzano in Gesù.
Estos signos anunciados por Isaías como reveladores de la salvación ya presente se realizan en Jesús. Él mismo afirma, respondiendo a los mensajeros enviados por Juan Bautista, ¿qué dice Jesús a estos mensajeros?
I ciechi riacquistano la vista, gli sopi camminano, i lebbrosi sono purificati.
Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan.
Non sono parole, sono fatti.
No son palabras, son hechos que demuestran cómo la salvación traída por Jesús aferra a todo el ser humano y lo regenera.
Dios ha entrado en la historia para liberarci dalla schiavitù del peccato.
Dios ha entrado en la historia para liberarnos de la esclavitud del pecado, ha puesto su tienda en medio de nosotros para compartir nuestra existencia, curar nuestras llagas, vendar nuestras heridas y darnos la vida nueva.
La gioia,
la alegría, es el fruto de esta intervención de salvación y de amor de Dios.
E di amore di Dio. Siamo chiamati a lasciarci coinvolgere dal sentimento di esultanza.
Estamos llamados a dejarnos involucrar por el sentimiento de júbilo, este júbilo, esta alegría.
Un cristiano que no es gioioso, qualcosa manca a questo cristiano.
Pero un cristiano que no es alegre, algo le falta a este cristiano, o no es cristiano. La alegría del corazón.
La gioia del cuore, la gioia dentro.
La alegría dentro que nos lleva adelante y nos da el coraje. El Señor viene a nuestra vida como liberador.
Viene a liberarci de tutte le schiavitù interiori e esterne.
Viene a liberarnos de todas las esclavitudes interiores y externas. Es Él que nos indica el camino de la fidelidad, de la paciencia y de la perseverancia.
Porque al su retorno, la nuestra gioia será piena.
Porque a su regreso, nuestra alegría será plena.
El Natal es vicino. I segni del suo aproximarsi sono evidenti per le nostre strade e anche nelle nostre case.
La Navidad está cerca, los signos de su aproximación son evidentes por nuestras calles y en nuestras casas. También aquí en la plaza ha sido puesto el pesebre con el árbol al lado.
Questi segni esterni ci invitano a cogliere il Signore che sempre viene e bussa alla nostra porta.
Los signos externos nos invitan a recibir al Señor que siempre viene y llama a nuestra puerta, llama a nuestro corazón. Para acercarse a nosotros.
Per avvicinarci, ci invitano a riconoscere i suoi passi tra quelli dei fratelli che ci passano accanto, specialmente i più deboli e bisognosi.
Nos invita a reconocer sus pasos entre aquellos de los hermanos que nos pasan al lado, especialmente los más débiles y necesitados.
Oggi siamo invitati a gioire per la venuta imminente del nostro Redentore e siamo chiamati a condividere questa gioia con gli altri.
Hoy estamos invitados a alegrarnos por la venida inminente de nuestro Redentor y estamos llamados a compartir esta alegría con los demás, dando consuelo y esperanza a los pobres, a los enfermos, a las personas solas e infelices.
La Vergine María, la serva del Signore, ci aiuti ad ascoltare la voce di Dio nella preghiera.
La Virgen María, la sierva del Señor, nos ayude a escuchar la voz de Dios en la oración y a servirlo con compasión en los hermanos para llegar listos a la cita con la Navidad, preparando nuestro corazón a recibir a Jesús.
Ad accogliere Gesù. Angelus Domini, nunciare.
Como de costumbre, el obispo de Roma saludó a los numerosos peregrinos llegados a la Plaza de San Pedro, especialmente a los niños y jóvenes que acudieron para la bendición del niño Jesús.
Saluto con afecto tutti voi, cari pellegrini, provenienti da vari paesi.
Saludo con afecto a todos ustedes, queridos peregrinos de diferentes países. Hoy el primer saludo es reservado para los niños y jóvenes en Roma que han llegado para la tradicional bendición del niño Jesús, organizada por los oratorios parroquiales y las escuelas católicas de Roma.
Cari ragazzi, cuando pregherete davanti al vostro presepe con i vostri genitori, chiedete a Gesù bambino di aiutarci tutti ad amare Dio e il prossimo.
Queridos niños, cuando recen delante de sus pesebres junto a sus padres, pídanle al niño Jesús que ayude a todos a amar a Dios y al prójimo. Y acuérdense de rezar también por mí, como yo me acuerdo de ustedes.
E ricordatevi di pregare anche per me, come io mi ricordo di voi.
Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo.
Hola, buenos días desde Buenos Aires, República Argentina. Les mando un saludo muy grande, Radio Vaticana.
Querido Papa Francisco, le envío un saludo. Mi nombre es Blanca Marisol Benítez. Antes que nada, quiero decirle que siempre oro por usted, como usted humildemente lo pide, que oremos por usted. Y decirle también que me gustaría conocerle. Ojalá que un día mi sueño se haga realidad. Un abrazo fuerte y Dios me lo cuide con mucha salud.
También tú puedes participar. Envíanos tu mensaje en audio a nuestro WhatsApp al 0039-347-225-0785.
Termina así el informativo matutino de hoy para América Latina y el Caribe. Los dejamos como de costumbre con los espacios dedicados a la reflexión. Gracias una vez más por estar con la Radio del Papa.
RCN Satelital.
Desde la Ciudad del Vaticano recibe un mensaje de paz.
Hoy es lunes 12 de diciembre. Aquí estoy, Señor. En medio del ruido y el ajetreo cotidiano, consigo sacar un rato para estar contigo. Voy haciendo silencio en mi interior y poco a poco, sin prisas, me voy abriendo a tu presencia. Ahora solo importas tú. Hoy el Evangelio me va a invitar a confrontarme con la actitud de quienes equivocan la mirada, de quienes se aferran a la ley por encima de la persona. El canto del Agnus Dei es una buena manera de presentarme con humildad ante ti. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo.
Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto.
Thank you.
Quienes se acercan a Jesús no son gente cualquiera. Se trata nada menos que de los sumos sacerdotes y los ancianos, es decir, las autoridades religiosas judías. Están tan atados a su responsabilidad institucional que son incapaces de encontrarse personalmente con Jesús. ¿Cuántas veces en mi vida pesan más los roles, los títulos, las responsabilidades que las personas?
Gracias a Rezando Voy, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org.
¿Sabes cuál es nuestro amigo modelo e intercesor?
Sí, por supuesto, el santo del día. Hoy, 12 de diciembre, con especial alegría, la iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, recordando el día de su grandiosa aparición al indiecito Juan Diego, ocurrido en un día como hoy, de 1531, en la colina de Tepeyac, en la Ciudad de México. En 1709, siguiendo la voluntad expresada de la Virgen, se construyó en el mismo sitio de las apariciones una primera basílica, conocida como la Vieja Basílica, y entre 1974 y 1976 se construyó la basílica actual, a la que acuden grandes multitudes de peregrinos y en donde se venera la histórica imagen de la Virgen plasmada milagrosamente sobre el manto del indio Juan Diego. En 1910, San Pío X proclamó a la Virgen de Guadalupe madre y patrona de Hispanoamérica. En 1979, Juan Pablo II consagró a ella todo el continente americano.
Hoy también nos unimos a la Iglesia del Vietnam para recordar con gozo el martirio de San Simón Pan Dac Hoa, quien muriera martirizado en la localidad de Huey, en tiempos del emperador Minh Mang, por haber aceptado hospedar a los misioneros católicos. Fue médico y padre de familia y se distinguió por su caridad hacia los más pobres. En 1988, Juan Pablo II lo inscribió en el catálogo de los santos, junto con Andrés Dunlac y otros 60 compañeros que sufrieran el martirio entre los años 1745 y 1862. Ofrezcamos nuestro sincero aplauso a San Simón Pan Dac Hoa y a la Virgen de Guadalupe.
Señora de Guadalupe, aún escuchamos con profunda devoción tus palabras al indiecito San Diego. Deseo que se me edifique en este lugar un templo donde mostraré mi clemencia y compasión por mis hijos, escucharé sus ruegos y les daré consuelo. Después de portentosas y difíciles pruebas, el templo se edificó y hasta el día de hoy sigue siendo un centro donde es palpable la realización de tu deseo, un lugar donde muestras tu clemencia y compasión por tus hijos y les das consuelo. La unidad de ferviente adhesión que produce tu nombre en pueblos tan distantes y no pocas veces enfrentados en otros campos no es sino un referendo de la seguridad que ofrece el sentirse en verdad bajo tu patrocinio.
Previsiones de la semana.
El martes 13 de diciembre, memoria litúrgica de Santa Lucía, Virgen y Mártir de Siracusa, el Papa Francisco festejará el 47º aniversario de su ordenación sacerdotal. El Papa Bergoglio entró en la Compañía de Jesús el 11 de marzo de 1958 y fue ordenado sacerdote precisamente el 13 de diciembre de 1969, mientras hizo su profesión solemne el 22 de abril de 1973. El miércoles 14 de diciembre, memoria litúrgica de San Juan de la Cruz, sacerdote carmelita descalzo y doctor de la Iglesia, el Santo Padre celebrará a partir de las 10 de la mañana su tradicional audiencia general ante la presencia de varios miles de fieles y peregrinos deseosos de escuchar su catequesis semanal y de recibir su bendición apostólica. Esa tarde a las 5 en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma se presentará el primer tomo de la ópera Omnia de Joseph Ratzinger titulado La enseñanza del Concilio Vaticano II. Introducirá este encuentro con sus saludos el cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a cuyo cargo corre esta ópera Omnia de Benedicto XVI. Por otra parte, a las 6 en la Basílica Romana de San Pablo Extramuros se tapiará la Puerta Santa. El jueves 15 de diciembre el Papa Francisco recibirá en audiencia a un grupo de nuevos embajadores acreditados ante la Santa Sede, quienes presentarán sus cartas credenciales. Además, el pontífice recibirá en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano a la comunidad del Hospital Pediátrico Niño Jesús. Ese mismo día, en la Sala de las Conferencias de los Museos Vaticanos, a las 4 de la tarde se celebrará un congreso titulado La lucha de Jacob como paradigma de la creación artística, con el que se presentará el proyecto formativo, artístico y espiritual que ha promovido la Pontificia Universidad Gregoriana. El viernes 16 de diciembre el Papa Francisco asistirá a partir de las 9 de la mañana en la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico del Vaticano a la tercera predicación de Adviento a cargo del Padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Ese día el pontífice recibirá en audiencia al presidente de Colombia, señor Juan Manuel Santos. El sábado 17 de diciembre el Papa Francisco cumplirá 80 años de edad. El Santo Padre, recordamos, nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Entre las audiencias de ese día destacamos la que concederá al presidente de Malta. De los diversos conciertos programados con motivo de las fiestas navideñas, destacamos asimismo el del Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano del cantante italiano Claudio Baglioni, organizado por iniciativa de la Gendarmería Vaticana, con actividad benéfica en favor de Bangui, la capital de la República Centroafricana, donde el Papa Francisco abrió la primera Puerta Santa del Jubileo de la Misericordia. Tras el viaje del pontífice, numerosos medicamentos fueron donados por el Policlínico Gemelli y el Hospital Niño Jesús de Roma al Hospital de Bangui. También en la Basílica Superior de San Francisco de Asís ese día se estrenará el 31º concierto de Navidad, durante el que se entregará la Lámpara de la Paz de San Francisco al presidente de la República de Colombia, Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, por el esfuerzo realizado durante los procesos de reconciliación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El 18 de diciembre, cuarto domingo de Adviento, el Papa Francisco rezará a mediodía la oración mariana del Ángelus con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro para escuchar su comentario al Evangelio y recibir su bendición apostólica. El lunes 19 de diciembre el Papa Francisco se reunirá con la Curia Romana para el tradicional intercambio de saludos con motivo de la Navidad. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.
Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Radio Católica Nacional. Radio Católica Nacional.
Una iglesia viva. Una iglesia siempre joven.
Una iglesia activa. Entérate y vívelo.
Iglesia participativa. Agenda diaria de la vida de tu iglesia.
La
La parroquia Sagrada Familia de la diócesis de Ambato invita a la gran jornada de fe, sanación, liberación, adoración en familia, el sábado 17 de diciembre de 2016 en el Coliseo Cerrado de Deportes a partir de las 18 horas 6 de la tarde. Los fondos que se perciban de este evento servirán para la construcción de la Casa de la Caridad, aulas para misioneros, sala de velaciones y alimentación de ancianitos en la parroquia Sagrada Familia. Tu ofrenda ayudará para estas obras de servicio a los más necesitados. Gracias por tu ofrenda de amor a Dios. Ven y recibe la bendición del Señor. Promete ser un evento inigualable. Prohibido faltar.
La parroquia del Sagrario, junto a la Catedral en la García Moreno, les invita al taller teórico práctico sobre el Santo Rosario para el sábado 17 de diciembre a la 1:30 de la tarde. Porque la Virgencita María en sus apariciones y mensajes nos pide siempre rezar con devoción y amor el Santo Rosario, vamos a aprender a cómo hacerlo, qué son las letanías, qué son las indulgencias, etc. Vengan con alegría.
Lo escuchaste, lo anotaste, ahora vívelo.
Iglesia Participativa, para que estés enterado y vivas tu iglesia.
Radio Católica Nacional del Ecuador, más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Buenos días, señoras y señores. A continuación, el informe de la hora.
La Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil expuso el caso de agresión hacia una de sus agentes civiles de tránsito. Según los hechos, supuestamente un taxista informal y un agente resultaron heridos la noche del miércoles, luego de que la uniformada procediera a detener al conductor por prestar su servicio informal en la avenida 25 de Julio, en los exteriores de un centro comercial al sur de la ciudad. Fadul Mosquera, coordinador legal de la ATM, indicó que el conductor presuntamente intentó escapar y se resistió al arresto. Además, señaló que iniciarán acciones legales contra un supuesto miembro de la Policía Nacional, quien sería dueño del vehículo involucrado en este caso.
Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Buenos días.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es